Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Rostro Universitario. Les saludamos con mucho gusto, Marina Núñez Luna
y Sergio Alberto Bustos, dándoles las más cordiales de las bienvenidas hoy en este sabadito temprano, 9:30 a.m. Tal vez algunos todavía están riquitos, acurrucados en la cama, oyéndonos desde ahí, otros desayunando, terminando de desayunar, algunos yendo a trabajar, donde estén, bienvenidos.
Y que conste que se te olvidó el atole y los tamales.
Los tamalitos.
Nos lo debes, nos lo debes.
No, saliendo, nos vamos, pero rápidamente.
Y mira, Sergio, sin duda los que nos han escuchado en este tiempo de Rostro Universitario, hemos abordado temas polémicos, pero quizá este sea uno de los más polémicos en términos de todo lo que circunda a su alrededor, que son los prejuicios religiosos, morales, esta dinámica y esta polémica que incluso ha llevado a que, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, tenga que intervenir la Suprema Corte de Justicia para determinar la legalidad, o más que la legalidad, la constitucionalidad de una ley que ya se había aprobado aquí en el Distrito Federal, y precisamente vamos a hablar de esa ley, y bueno, más que de esa ley, del tema que es la interrupción del embarazo, conocido por algunos como aborto.
Así es, y es que, bueno, una polémica generada a partir de la ignorancia. Entonces, es por eso que hoy aquí en Rostro Universitario vamos a tomar este tema de la interrupción del embarazo. También toca el turno a la sección En el Laboratorio, en la que descubriremos que un cibercafé puede ser más que un lugar en donde se rentan computadoras.
O te ligas novio o novia, ¿no? También hay en los cibercafés.
Claro, ¿por qué no? Pues utilizando la computadora.
En la sección Nuestros Egresados, que están, por cierto, en todas partes, Laura Castellanos, una colega periodista muy, muy destacada.
Así es. Bueno, pues antes de dar inicio formal a este programa, a esta emisión, ponemos a su disposición, como siempre, nuestro correo electrónico, radio@correo.uam.mx. Pónganse en contacto con nosotros, formen parte de este proyecto radiofónico, que hoy es una realidad.
El tema de hoy.
Interrupción del embarazo.
Hemos preparado un sondeo para escuchar la voz de los ciudadanos en torno a este tema, insisto, en el que hay diferentes visiones y diferentes puntos de vista. Los ponemos sobre la mesa. Escuchémoslo.
El aborto es un bien necesario porque, suponiendo que el producto venga mal, la mujer tiene la opción de desecharlo, por así decirlo de alguna manera, porque siento que nuestra sociedad todavía no está lo suficientemente educada para poder tratar a una persona con alguna malformación o algún tipo de deficiencia mental. Entonces, pienso que es necesario el aborto, en ciertos casos nada más.
Está bien, porque, bueno, como está establecido en la ley, que son dentro de los 3 primeros meses, me parece perfecto. Porque científicamente el feto no tiene sentimientos, no, su cerebro no está desarrollado al 100%, por lo tanto, todavía puede ser desechado. Pues si nos vamos a qué es vida, pues los espermatozoides también tienen vida. Igual las mujeres entonces no deberían de tener menstruación porque pues están tirando un óvulo que también está vivo, ¿no?
Yo opino que es una decisión libre el elegir el abortar o no. Yo considero que es una opción buena para las mujeres, puesto que es preferible terminar con una situación que no quiera una como mujer porque es libre de su cuerpo y de su vida, a traer hijos y dejarlos en la calle, o que se vuelvan adictos, o que se vuelvan una lacra de la sociedad. Es preferible una, pues una determinación así.
Que está mal, porque no puedes decidir sobre la vida de alguien que está dentro de ti, que es totalmente independiente, que ni siquiera sabes qué oportunidades va a tener en la vida, si tu destino va a cambiar o no. Por muy mal que esté tu panorama, aún así no puedes decidir sobre una personita que está viviendo adentro de ti.
Que es un medio en el que las personas tratan de corregir sus errores, que quizá no sea el más adecuado. De hecho, lo personal me parece una práctica cruel. Pero dada la situación que las personas en ocasiones pasan, es tolerable. No me considero radicalmente en contra ni a favor, debido a que no tengo aún la experiencia como para poder, pues, dar una opinión en concreta.
Recuerdo, Marina, una canción de Rubén Blades que dice: en la clase de geografía la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema.
Uh-huh.
Ay, bueno, pues hay una serie de opiniones encontradas, a eso me refiero con esta canción, porque pues para muchos es ver tal vez de una manera egoísta, tal vez desde un punto de vista muy, muy, muy personal, sin pensar en todo lo demás que gira alrededor de este tema, que debe ser tomado en cuenta para tomar una decisión como estas, ¿no? Pero aquí está la experta. Yo ya no quiero seguir ahondando en el tema, porque me tomaría muchos días terminar de hablar de él. Vamos a aclarar las dudas, y para eso hemos invitado hoy a la doctora Noemí Ehrenfeld-Lenkiewicz, coordinadora de Servicios para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una vez más me tiene que sufrir.
No, es un placer, en verdad.
Y bueno, más allá de la polémica, sin duda, alrededor de este tema, bueno, pues imperan a veces más de que el asunto que tiene que ver con la ciencia, el asunto moral, el asunto cultural, sobre todo también el asunto religioso. Y esto me lleva, doctora, a preguntarle, ¿cuándo realmente se puede decir que ya hay vida? Porque ahí también hay una polémica tremenda, incluso desde el punto de vista filosófico, de cuándo se está hablando ya que hay vida y que por ende hay una interrupción del embarazo.
Bueno, tu pregunta es correcta y es una pregunta ya reiterada muchísimas veces desde que este tema se pone sobre la mesa de discusión, que han sido muchísimas veces. En todos los ámbitos, ¿viste? Eso es recurrente llegar a este tema, es un poco un tema taquillero. Uh-huh. Y como es taquillero, es conflictivo, tiene cabida para muchos tipos de opiniones que no dejan de ser también eso, opiniones. Yo no digo que no sean válidas, pero sí tienen que estar sustentadas. Tú me estás haciendo la pregunta, si me permites hablarte de tú.
Sí, claro.
Que es la que, y con un concepto que es el que mucha gente y muchos estudiantes y muchos jóvenes utilizan, ¿sí? ¿Cuándo hay vida y cuándo no hay vida? Ese es un dilema filosófico, ontológico, gnoseológico, ¿sí? Una cosa es vida, genérica.
Uh-huh.
Esa a nadie le interesa.
Uh-huh.
No quiero preguntar aquí cuántos han comido al mediodía y qué tipo de proteína de origen animal han comido, ni cuántas hormigas han matado en el camino a la chamba, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso también es vida.
Claro.
Lo que pasa es que no hemos especificado. El otro concepto es vida humana. Pero el concepto que realmente es crítico es el concepto de persona, que lo mencionó recién alguno de los muchachos o personas entrevistadas, ¿sí? Y creo que en eso es donde se centra realmente la parte filosófica.
Uh-huh.
Entonces, se considera persona cuando aquí se utiliza el concepto de producto.
Uh-huh.
Sí, es decir, cuando un embrión en evolución hacia su condición de feto, uh-huh, hacia su condición después de feto viable,
uh-huh,
y después de recién nacido, ¿verdad? Tiene desarrollado completamente el sistema nervioso central. De manera tal que ese desarrollo del sistema nervioso te da la particularidad, nos da como especie la particularidad, mucho antes que de razonar, de percibir sensaciones. Porque los órganos de los sentidos se van desarrollando y van generando conexiones nerviosas, que no vienen al caso acá detallar este asunto. Entonces, una de las cosas que todos los grupos culturales han respetado es el de no infringir dolor, para lo cual tienes que tener percepción de dolor. Entonces, ¿cuándo tenemos percepción del dolor? Bueno, más o menos al terminar, ¿no es cierto?, la formación hacia un tercer mes. ¿Sí? Entonces, por eso que el concepto desde la filosofía es de persona. Cuando eres persona es que ya tienes la capacidad de raciocinio, tienes un desarrollo del cerebro y la parte del sistema nervioso central, digamos, en su parte, en el neocórtex, en la parte moderna, en la corteza, que es la que va a permitir que este ser en desarrollo, ahora sí, va a poder discriminar, razonar, sentir, reflexionar y una serie de procesos mentales que son propios y exclusivos en casi toda su totalidad de la especie humana. Entonces, eso es un poco para responderte a ti. No hay un límite, ¿me explico? Una semilla, un frijol, también es vida. Lo único que necesitas es una gota de agua. Eso no quiere decir que vos puedas cosechar una tonelada de frijol.
Claro.
Eso es potencial. Y no podemos hablar de potencialidades, ¿no es cierto?, cuando hablamos de estas cosas.
En este sentido, Noemí, mencionas que son tres meses cuando ya el sistema nervioso central
está
capaz
completamente
de cumplir sus funciones. Entonces, en un primer punto, ¿está bien planteada la ley en cuanto a ese límite de tiempo para llevar a cabo un aborto o no?
Mira, tu pregunta también es complicada de responder, porque usaste la palabra bien y eso ya es una implicación moral, bien o mal. Tratemos de ver cómo es esto. Casi todos los países que tienen legislaciones permisivas sobre el aborto, es decir, por supuesto, no está penalizado, está despenalizado y hay acceso de distinto tipo por decisión de la mujer o con el consentimiento del padre en el caso de una menor o los padres, perdón. En fin, distintas modalidades por países. Casi todos los países coinciden en este criterio de hasta el tercer mes. Y no tiene tanto que ver con la condición del feto. Tiene que ver con la condición de la salubridad, preservar la salud de la madre.
Claro.
Sí. Es que la madre ya es una persona racional, con derechos, con obligaciones, y que ella está llevando, ¿no es cierto?, un embarazo sobre el cual, claro que tiene poder de decisión. Uno de los muchachos que entrevistado ahí dijo que el aborto, de alguna manera, él no estaba de acuerdo, porque subsanaba errores. No. El aborto, o la interrupción de embarazo, que es un concepto más actual, más moderno y sobre todo menos peyorativo.
Ni satanizado también, ¿no?
Por eso, porque es menos peyorativo, ¿sí? Estamos, la gente por aborto tiene una serie de imágenes y socialmente hay una serie de construcciones mentales e ideológicas al respecto que son poco favorables para una discusión, digamos, que conduzca a algo y no a una confrontación, ¿verdad? De todas las mujeres entrevistadas, de todos los estudios que se han hecho en distintas partes del mundo, inclusive en México, me voy a permitir entonces también algunas que yo he hecho, jamás ninguna mujer que abortó, sea una adolescente, sea una señora de 30 años, ¿sí? Consideraba el aborto maravilloso, ¿viste? Es como haber ido un fin de semana a Acapulco. No, no es una decisión que me haya puesto feliz. ¿Sí? No me puso contenta, pero por lo menos estoy tranquila porque no estaba en condiciones de tener esta criatura.
Incluso es la última.
Es para todas las mujeres la última opción.
Claro.
No es nunca la primera opción. En parte también porque culturalmente esto está penalizado, estaba penalizado, etcétera, etcétera, de una manera mucho más crítica, pero sobre todo porque es una sanción moral. Pero además los humanos no somos bichos desalmados, ¿sí? ni las mujeres somos todas una manga de locas que nos embarazamos 20 veces, total podemos interrumpir el embarazo 20 veces. Claro. No he conocido ni un caso así de todos los estudios, de todas las mujeres que he entrevistado y de todos los análisis de registro que he visto.
Doctora, en este sentido le pregunto, platicábamos en un inicio acerca de la polémica sobre este tema, hoy está nuevamente sobre la mesa luego de la participación de la Suprema Corte de Justicia en esta ley que se aprobó a nivel Distrito Federal para la despenalización del aborto. Le pregunto, ¿la sociedad mexicana está preparada para saber y aceptar cuándo es necesaria la interrupción del embarazo?
Tu pregunta también tiene varios bemoles. Mira, dices si la sociedad mexicana está preparada. ¿Qué segmento de la sociedad mexicana? La sociedad mexicana, eso lo estamos viendo cada vez, yo creo, de una manera más contingente, más conspicua, más notable, está muy fragmentada. Uh-huh. Por muchos temas y por muchas condiciones. Y ¿sí? Entonces, tenemos verdaderamente ya blancos contra negros, buenos contra malos, viste, claro. Partidos contra partidos, tenemos de todo, narcos contra gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad mexicana es un concepto muy amplio. Uh-huh. Y tú me dices si está preparada. Yo creo que esta es una decisión individual, independientemente de que tiene que haber un marco jurídico que garantice la salubridad y la buena condición de todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños y demás. Uh-huh. Como el asunto de la salud de la mujer ha estado en discusión y ha estado relegado y pospuesto durante décadas y se ha ido emparejando lentamente, creo que la legislación debe de contemplar la despenalización, porque tenerlo penalizado es garantizar la interrupción del embarazo clandestino. Y en el momento es que es clandestino, se convierte lo que es un negocio, en donde las condiciones de salud depende de lo que vayas a pagar. Y es claramente diferenciable que hay mujeres de primera, de segunda, de tercera, y desechables. Aunque suene dramática o muy desagradable mi expresión, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces, una medida equitativa y una medida que garantice el acceso a una interrupción de embarazo en condiciones de salud es tener un marco jurídico en donde esté despenalizado, uh-huh, fuera del Código Penal, uh-huh, que esté regulado dentro del Código de Salud, perfecto, que esté regulado, ¿sí? Pero ahí viene una segunda discusión de la sociedad mexicana. ¿Cuáles quieres que sean los requisitos para que se vea bien y sea aceptable socialmente que las mujeres soliciten una interrupción de embarazo? Perdón, uno de los entrevistados habló de dos casos infortunados o dos causales infortunadas, ¿sí? Una de ellas, malformaciones. La otra de ellas, deficiencias mentales. Imagínate una sociedad totalmente despenalizada del aborto, en donde, por decisión y requisito legal, diga, todo aquel feto que presente una malformación, al hoyo. Todo aquel que potencialmente tenga una deficiencia mental, al hoyo. Hemos tenido experimentos en la historia igual de crueles.
Claro, uh-huh, claro,
claro. Entonces la decisión nuevamente tiene que ser individual, porque finalmente recae en la mujer la responsabilidad en la carga de salud, en la carga económica y en la crianza del chico, ¿sí? Que va a durar hasta los 18, 21, 24, a ver hasta cuándo.
Y en esto tiene mucho que ver la información de la mujer y del hombre que estén en la circunstancia de tener un encuentro sexual que vaya a terminar en un embarazo no deseado. Entonces,
así es.
Y una parte de la sociedad que está muy en este perfil es la juventud. ¿Qué está haciendo? ¿Qué acciones está llevando a cabo la UAM en torno a esta problemática para evitar todo este asunto de los embarazos no deseados?
Bueno, mira, yo estoy a cargo de un programa que hace 8 años empecé, que ha ido creciendo de manera bastante armónica, que es Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva dentro de la UAM Iztapalapa, en donde en un principio tenemos una distribución gratuita de condones, todos ellos donados por Sencida y por la Clínica Condesa, a solicitud de los chavos y de las chavas, ¿sí? Hay un formatito es confidencial y anónimo. No tengo yo ningún dato de cómo ubicar a estos chavos. Pero sí tengo datos sobre el uso del condón. Cómo lo usan, cuándo lo usan, si es la primera vez, etcétera. Uh-huh. También paralelamente a este componente que sirve para justamente investigar el perfil del uso o apego al preservativo o al condón, está toda la parte de asesorías individuales. Y por supuesto que uno de los temas más ocurridos es: me embaracé porque no tengo miedo de embarazarme porque tuve relaciones, etcétera, etcétera. Me embaracé y no sé qué hacer. Me estoy por tener relaciones y quiero saber cómo no embarazar, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gama. Bueno, nosotros lo que hacemos, afortunadamente ahora que tenemos el marco jurídico en el DF, es, y anterior al de aborto, es dar anticoncepción de emergencia, y estoy tratando de promover cada vez más que se conozca bien anticoncepción de emergencia. Porque es cierto que todo lo que es difusión de la información, conocimiento y educación son tres ámbitos distintos que no se están cumpliendo. No importa la información, ¿sí? Tú tienes que poder interiorizar ese código y hacerlo congruente y coherente para que el código tenga sentido con tu contexto y lo puedas aplicar.
La prevención.
Me refiero al código de la información.
Pero también la prevención antes de
llegar claro que se va a dar niveles, en la, ¿no? Claro que se va a dar en la prevención. Pero el problema es, ¿para qué nos sirven tantas campañas y tanta cosa, te das cuenta, de anticoncepción de emergencia? Si me viene una chica a nivel universitario y me dice, es que me tomé un paquete de pastillas y no funciona.
Claro. Esto de la educación, la información, bueno, van a terminar en un nivel de conocimiento cuando interiorizamos todo ello.
Exacto.
A final de cuentas es un camino largo todavía por recorrer y bueno, pues es poco el tiempo que tenemos en este programa. Queremos agradecer a la doctora Noemí Ehrenfeld-Lenkiewicz, quien es coordinadora de servicios para el bienestar de la UAM Iztapalapa. Sus palabras, sus interesantes conceptos. Gracias, Noemí.
Gracias por estar aquí. Bueno, sin duda todavía, si nos seguimos con este tema, es polémico y tiene muchas variantes y muchas vértices más. Pero nosotros nos vamos a otra sección. Nuestros egresados están en todas partes. Vamos a escuchar a Laura Castellanos, una colega periodista, y agradecemos mucho a la doctora.
Muchísimas gracias a ustedes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Laura Castellanos Saavedra. Yo estudié comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco y egresé en 1989. Elegí la carrera de comunicadora porque me gusta mucho, me interesa escuchar las voces distintas de los protagonistas en este país. Lo que me marcó mi paso por la UAM Xochimilco fue el saber que yo tenía una responsabilidad social como comunicadora para ayudar a transformar a este país. Actualmente yo soy periodista y escritora. Recientemente han sido publicados dos libros míos. El primero se llama México Armado, que es una crónica de la guerrilla en México a lo largo del siglo pasado, y el segundo se llama Corte de Caja, que es una entrevista con el subcomandante Marcos que tuvimos hace unos meses y en la que él aborda diferentes tópicos. Actualmente también escribo reportajes especiales para la revista latinoamericana Gato Pardo. Para mí la clave del éxito es precisamente comprender que en esta sociedad todos tenemos una responsabilidad, y en la medida en la que nosotros aprendamos de cada uno y compartamos esta responsabilidad es que iremos mejorando. ¿Por qué recomendaría yo a los jóvenes estudiar en la UAM? Pues porque ahí ellos aprenderán a ser no solo profesionales comprometidos, sino también a trabajar en equipo y a mirarse tanto generacionalmente como seres humanos para poder hacer de este país un país mejor.
Ya hablamos de los egresados que están fuera de las aulas, pero ¿qué hay de nuestros estudiantes, los que todavía están dentro de las aulas, es decir, en el laboratorio, para descubrir las ideas de nuestros jóvenes estudiantes de la universidad?
Bueno, pues hoy conoceremos un proyecto interesantísimo, en el que el cibercafé también es un lugar de aprendizaje.
No nada más de ligue.
No, pero para nada, de aprendizaje. Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Marisol Bravo Guzmán, soy de la Unidad Iztapalapa, de la licenciatura en Psicología Social, curso el séptimo trimestre. Digamos que en el trimestre anterior, la profesora María Cristina Fuentes Zurita nos invitó a trabajar con ella en un proyecto de cibercafé. La idea era crear dispositivos en donde pudiésemos utilizar las nuevas tecnologías, en específico el Internet, para el beneficio de la sociedad. En este caso, bueno, dentro del cibercafé no es solamente la relación de que el que atiende y el que está en la computadora, sino que el que está en la computadora, al verse en un nuevo mundo, lo que es la Internet, se ve en la necesidad de preguntarle a las personas que estén a su alrededor ciertas cosas. Ese tipo de problemáticas que vimos con la profesora nos dieron la pauta para desarrollar dispositivos en donde este tipo de reeducación conjunta se pudiese aprovechar. En específico, mi proyecto trata acerca de cómo en los buscadores de Internet podemos encontrar información que realmente sirva para el desarrollo de actividades escolares. Por medio del Internet uno puede aprender, no nada más es para entretenerte y comunicarte, sino realmente aprender cosas de otros países. El Internet, además de ofrecernos espacios lúdicos, también nos ofrece espacios educativos, y eso no ha sido aprovechado en nuestro país. Nuestro país tiene un rezago educativo enorme, y eso lo sabemos todos. Sin embargo, no se ha hecho nada para combatirlo. Desde mi punto de vista y en base a lo que se vio con la profesora, es de que si se aprovecharan estas tecnologías, podríamos tener una oportunidad de combatir este rezago educativo. Obviamente se necesita apoyo, recursos, orientaciones, modelos, un sinfín de cosas. Sin embargo, hay que empezar con la iniciativa y a partir de esto construirlo. Hay que darle una oportunidad a estas ideas. Los universitarios tenemos muchas ideas, incluyo entre ellos, pero no hay el apoyo para que uno las desarrolle.
La demanda fue muy clara. Y bueno, con esto ya nos vamos, Sergio. Desafortunadamente el tiempo no nos alcanza y no nos alcanzará sobre todo lo que hay en la UAM.
Pero afortunadamente vamos a tener muchas emisiones todavía para abarcar los temas una y otra vez hasta que nos agotemos y hasta que tengamos nuevos puntos de vista y nuevas vertientes que platicar sobre ellos.
Mientras tanto, ponemos a tu disposición el correo electrónico radio@correo.uam.mx para que te comuniques con nosotros y establezcas un enlace de comunicación.
Bueno, pues Marina Núñez y Sergio Alberto Bustos nos despedimos, no sin antes recordarles quienes participamos en la elaboración de esta edición. En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
En la elaboración del guión, Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
Musicalización, Erendira Salazar.
Y en la asistencia, Juan Pablo Bravo.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua.
Usted tiene una cita con nosotros el próximo sábado a las 9:30 de la mañana.
Así que, hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.